Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Let's go, girls.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este martes 9 de diciembre, semana de definiciones, 5 días para las elecciones presidenciales, la segunda vuelta de este domingo 14. Hoy es el debate que organiza Anatel, un nuevo cara a cara entre los candidatos José Antonio Kast y Yanet Jara. Vamos a estar atentos a lo que salga de esa instancia que comienza a las 21 horas. Programa que estamos haciendo desde un Santiago. Está con 14 grados a esta hora la temperatura actual. Se espera una máxima de 31 grados para hoy. Esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos trabajando para que quede completamente informado, actualizando constantemente el sitio. Opine con nosotros en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos atentos siempre a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 14 de diciembre de este año y de cara al balotaje es importante saber si debe o no ser vocal de mesa en la elección. En ese sentido, de acuerdo con la normativa, todas las personas designadas para esta función en la primera vuelta tendrán que repetirse el plato y cumplir nuevamente con su función el domingo 14 de diciembre. Para ello, deberán acudir a primera hora al mismo local de votación que les fue asignado por el servicio electoral en primera vuelta. Además, se convocará a una reunión previa a los comicios para la constitución de mesas y designación de cargos. Por otro lado, es importante saber que los vocales de mesa reciben, por cumplir esta función, 2/3 de UF de remuneración, es decir, alrededor de 26 mil pesos. En caso de que incumpla con el rol asignado por el servicio electoral, se arriesga a recibir una multa que va entre las 2 y las 8 UTM, es decir, entre 139 mil pesos y 556 mil pesos, mientras que los votantes que no concurran a sufragar recibirán una sanción que va entre los 34 mil y 104 mil pesos.
Vamos con los titulares. Debate Anatel marcará esta noche el último cara a cara entre Yanet Jara y José Antonio Kast antes del balotaje de este domingo. Nuevas críticas del gobierno al líder republicano, ministro Álvaro Elizalde, lo acusó de difundir falsedades. El cierre de campaña presidencial entra en su recta final. La candidata del oficialismo estará este jueves en la región de Coquimbo. Y el abanderado de la oposición se trasladará a la Araucanía. Los comandos afinan las últimas estrategias. Masiva peregrinación a Lo Vázquez. Se congregó a más de 1 millón de feligreses. Una ciclista murió producto de un paro cardíaco. Un microbús con 36 pasajeros se volcó en Curacaví. Balance por fin de semana largo da cuenta de más de 10 fallecidos. Aumenta la polémica tras el anuncio de expropiación de más de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio. Desde la oposición acusaron una vulneración del derecho de la propiedad privada. En el oficialismo defendieron la medida adoptada por el gobierno. Multigremial de la Araucanía alertó sobre un rebrote de la violencia en la macrozona sur y anticipó un verano crítico. Solo en noviembre hubo por lo menos 8 ataques incendiarios. Gendarmería presentó una denuncia por amenazas tras el envío de 2 coronas de flores a la ex penitenciaría. La institución activó protocolos de seguridad tanto en el exterior como en el interior del recinto. La tarifa del PTAC y de los peajes en las autopistas aumentarán en 3,4% a partir de 2026. Será la alza más baja en los últimos 5 años. El reajuste refleja una tendencia moderada, dijeron desde el Ministerio de Obras Públicas. Y en el mundo siguen las réplicas en Japón tras el terremoto de magnitud 7.6. Videos captaron el fuerte movimiento telúrico. En Francia, empleados del Louvre irán a huelga el próximo 15 de diciembre por el deterioro del museo.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:07 y comenzamos esta revisión informativa. Una fiesta se vivió el fin de semana que recién pasó en Concepción tras el ascenso a la primera división del Deportes Concepción. Marcelo Castro nos informa.
A 17 años de su descenso por secretaría y 9 de su desafiliación, Deportes Concepción volverá a jugar en la primera división del fútbol nacional. Y es que el cuadro lila derrotó en los descuentos por 3-2 a Cobreloa en el Zorros del Desierto de Calama, lo que desató las celebraciones en el Biobío. Fueron más de 5.000 hinchas los que llegaron en caravana hasta la Plaza de la Independencia de Concepción para celebrar este ascenso. Y lo vivieron de la siguiente forma.
Pero qué felicidad más grande para mi amiga edad que tengo yo. Ahora me voy a morir. Y tranquilo, con si en primera, donde debe, tiene que estar. Celebramos todas las totas, mañana es feriado, así que no hay problema. Por eso le digo yo, que es feliz.
Cuando nos desafiliaron, fuimos a Puerto Montt con mi hijo y con mi viejo, los tres. Y ahora vivir esto me llena, puta, montones. Toda mi vida, León, y mi hijo también, así que nada que decir. Toda la familia, toda la vida del Concepción.
Una pasión de años, siempre lo he seguido, siempre he participado en todo. Y contento, feliz. La subimos, pero... aquí estamos, celebrando y esperando que estos años hagamos una buena campaña nomás y les demostremos que somos grandes, que Conce es grande, que nunca debe ser desafiliado y tampoco basureado como lo basurearon.
Las celebraciones se mantuvieron hasta la madrugada e incluso algunos hinchas durante este 8 de diciembre fueron hasta el Cerro La Virgen de Concepción a pagar mandas por este ascenso. Escuchamos los testimonios.
Tenía mucha fe que íbamos a ganar.
Sí, porque yo soy una socia del año 1966. 60 años ya de Deportes Concepción. Ha sido el mejor regalo de mi vida. Como va a llegar la Pascua, ha sido el mejor regalo. Y yo creo que a todo Concepción.
Un paquetito de velas y subimos, que era lo que todos como hinchas esperábamos. O sea, nunca tuvimos que habernos salido de ahí.
Entonces, ¿tía, viniste a pagar?
Sí, y de gala. Feliz, porque de chico siempre el estadio, apoyando. Cuando los desafiliaron, ahí estábamos. Entonces, no. Esto es más que simple fútbol. Es un amor incondicional por Concepción.
El ascenso del cuadro lila impone un desafío a Concepción, ya que 2 de sus cuadros locales ascendieron al cuadro de honor del fútbol chileno. Hablamos de la Universidad de Concepción y Deportes Concepción. En ese sentido, el alcalde penquista e hincha lila, Héctor Muñoz, indicó que ya trabajan con los clubes de cara a la temporada 2026 del fútbol nacional.
El público de Deportes Concepción es una hinchada que se comportó bien durante todo el año. Aquí vemos los niños, las familias celebrando. Y eso va a ser la tónica que se da en 2026 con dos equipos primera. Y obviamente como hincha muy feliz, ya no me así que estamos muy contentos. Clásico con Guachipato, con Lau de Conce, con los equipos grandes, también se va a jugar acá. Concepción es un equipo de la ciudad, Lau de Conce también, y obviamente eso cambia el escenario y hay que organizarlo de la mejor manera posible y recibir lo mejor, lo que sí. En el cambio de césped, y eso es lo que tenemos que organizar de mejor manera con los clubes. Es un desafío y es un reto que se tiene que organizar de la mejor manera, pero ya es un hecho que los equipos de primera tienen que jugar en el Estadio Terroa, y eso es lo que va a pasar.
La fiesta del León de Collao continuó este lunes, cuando miles de fanáticos atiborraron las calles penquistas para recibir a los jugadores.
6:10 y la Moneda aseguró que el desalojo de la megatoma de San Antonio en el Cerro Centinela será implementado durante el gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, el proceso se prolongará por varios meses, por lo que su continuidad quedará a cargo de la futura administración. Nos informa Catalina Cisternas.
La Corte acogió el plan de ejecución y dio por iniciado el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. En tanto, el ministro de Interior explicó que el proceso tomaría varios meses, por lo que debería ser continuado por la siguiente administración, que asuma el 11 de marzo de 2026. El desalojo se trata de los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar, y que se haya acogido el plan no quiere decir que el desalojo comenzará en los próximos días, ya que no hay una fecha en concreto. Lo que sí se establece es que se acogió el plan presentado por el gobierno en representación de la delegación para ejecutar el desalojo de este asentamiento irregular. Son cerca de 2.200 las familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda y que, por tanto, estarían obligadas a dejar el terreno, por lo que la delegación definirá la fecha exacta en la que comience la desocupación del terreno tomado. Previo a que la Corte de Apelaciones acogiera el plan, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, expuso que el desalojo sigue en curso y se hará uso de la fuerza pública respecto a las personas que se nieguen a dejar el lugar.
El despliegue, como hemos dicho, del plan operativo de desalojo sigue adelante. Seguimos con el albergue, tanto el que ha definido la municipalidad como una propuesta que está afinando el Ministerio de Desarrollo Social, que es un poco en menor cantidad de cabidas. Eso va a ser utilizado. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
En tanto, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, explicó que el desarrollo va a implicar que con el paso de las semanas las autoridades que asuman continúen con lo que ya se va a haber avanzado. Además, la delegación presidencial regional presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el informe detallado de cómo se realizará el operativo, mencionando también que ya han realizado varios desalojos en la actual administración, refiriéndose a la planificación presentada.
Hemos ya realizado varios desalojos, un número significativo de desalojos bajo la actual administración, y en ese contexto se ha hecho una planificación que se ha presentado a la Corte. Paralelo, se está llevando adelante el proceso de expropiación para hacer posible el plan habitacional, que por lo demás el gobierno anunció hace muchos meses, y por eso se constituyó una mesa técnica que permitiera la adquisición del terreno. Sin embargo, no hubo acuerdo porque el precio solicitado por los dueños del terreno estaba muy por sobre el precio de mercado, y por eso se está utilizando esta otra herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico.
Por otro lado, el ministro de Vivienda, a través de una declaración pública, respondió a los diputados de Renovación Nacional, quienes el pasado miércoles ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que evaluara la legalidad de esta medida. Mimbu defendió que la expropiación es legal porque se usaría para un proyecto de vivienda de utilidad pública. Afirmó que no busca eludir el desalojo ordenado por la justicia y que la medida responde al grave déficit habitacional en la zona. En este sentido, uno de los diputados que presentó el requerimiento, Frank Sauerbaum, comentó que no están de acuerdo, que esto genera un incentivo perverso para las futuras tomas, debilita la función jurisdiccional y también el propietario va a tener que soportar la pérdida por la tolerancia del Estado a la usurpación habiendo un fallo de por medio.
Lo que estamos haciendo es pedirle a la Contraloría que dictamine si el Estado puede usar la expropiación como vía para resolver ocupaciones que son ilegales cuando ya existe una sentencia judicial firme de desalojo. Nosotros creemos que este acto que es expropiatorio va a desnaturalizar el mandato judicial y se va a usar básicamente para poder evitar el fallo, no para una finalidad autónoma. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno lo que hace es dejar sin efecto las resoluciones judiciales mediante estos actos administrativos.
En tanto, el abogado y miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, señaló que la respuesta del Mimbu al requerimiento de los diputados genera más dudas que claridad. Dijo que el ministerio no explica si la expropiación cumple con los requisitos constitucionales, que son utilidad pública o interés nacional, por lo que no queda claro si realmente procede. También criticó que el Mimbu no esté cumpliendo una sentencia que ordenaba el desalojo, lo que podría implicar incluso responsabilidades penales por desacato.
Realmente se trata de un fallo firme y ejecutoriado que está siendo desacatado por parte de la autoridad, lo que eventualmente podría significar acciones penales respecto de quienes estén involucrados en esta materia. Por lo tanto, todo parece indicar de que más que resolver el problema y darlo por zanjado, la respuesta del Ministerio de Vivienda es una respuesta vaga, ambigua y que genera aún más complicaciones de las que existían antes de su respuesta.
Por otro lado, en torno al proyecto habitacional en la Megatoma, este contempla expropiar 100 hectáreas para entregar viviendas a más de 4.000 familias. El valor del terreno se fijará por acuerdo o peritaje y el desalojo de las áreas no expropiadas será gradual. Las familias deberán aportar ahorro complementario a los subsidios del Mimbu y las cooperativas ya impulsan un plan que exige 1,5 millones por familia. Un 5% del terreno se destinará a equipamiento y a futuros proyectos habitacionales.
6 de la mañana con 16 minutos y ojo porque se registra a esta hora un accidente en la autopista central, volcó un furgón en ese sector, continúa este accidente en la ruta 5 al norte en el kilómetro 7,55 en el sector Lovalle, ocupando la pista izquierda y central para que maneje con precaución si está desplazándose a esta hora hacia su trabajo y va por ese sector de la capital. Poco más de dos semanas restan para la celebración de Navidad y se ha visto un aumento de flujo de personas en los centros comerciales, donde la gente acostumbra a ir para realizar sus compras. y es que esta debiera ser una festividad más austera, con menos regalos, por lo menos es lo que dicen desde la Cámara Nacional de Comercio. Del total de personas que se consultó en un estudio, 88% admitió que va a comprar regalos para la celebración del 25 de diciembre, un 12% no lo va a hacer. Otro de los hallazgos de este estudio es que 38% de las personas va a comprar menos que en 2024 y 36% aseguró que va a reducir sus gastos. Hay una serie de razones para esto. La principal es la inflación, claro, ha aumentado el costo de la vida respecto del año pasado. Otros dicen que es porque están desempleados, le sigue la situación económica, familiar, el panorama de incertidumbre del país y finalmente el alto nivel de endeudamiento. Habla de la encuesta la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva.
Un gran porcentaje de los encuestados hace regalos de Navidad. Vemos que hay una intención alta de compra, pero con ciertos ajustes respecto al año pasado en los montos y en las cantidades. En cuanto a los canales, vemos la importancia del canal físico como uno de los principales lugares donde la gente va a comprar, pero también se privilegia mucho el complementar el canal físico con el canal online, sobre todo en algunos sectores que son más inclinados al canal online, como por ejemplo los más jóvenes. Por su lado, vemos que hay la cantidad de regalos promedio por persona son alrededor de 7, sin mucha diferencia con respecto al año pasado.
Son los montos que se pretenden gastar, se alcanza un promedio de 124 mil pesos, la media es de 7 regalos por persona, un gasto por obsequio que bordea los 17.746 pesos. Respecto de las preferencias de las personas, lo más demandado es vestuario, le sigue belleza y cuidado personal, juguetes, accesorios, entre otros. Algunos van a costear una buena parte de los gastos con el aguinaldo, hay quienes se recurren a la tarjeta de crédito y algunos piden créditos o avances en efectivo. Como sea que va a financiar esta Navidad y Año Nuevo, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. No comprometer ingresos futuros sin evaluación. El director legal del Grupo Defensa.cl, Mario Espinosa, dice que en términos simples, no hay que gastar más de lo que se pueda pagar.
Lo más importante es conocer la propia capacidad de pago y no comprometer ingresos futuros sin una evaluación realista. En términos simples, no gastar más de lo que se puede pagar en los próximos 30, 60 o 90 días. Por lo mismo, presupuestar con anticipación, planificar las compras y así poder acceder a descuentos reales, comparar precios y evitar compras impulsivas o de consumo emocional motivados por la presión social o familiar. Utilizar el crédito solo en forma planificada. Si vamos a tarjeta de crédito, haz las compras en cuotas sin interés, pagando después el total del estado de cuenta.
Otra de las recomendaciones para esta fecha es siempre comprar en el comercio formal. La idea es evitar adquirir productos falsificados y que son potencialmente dañinos para los consumidores. Desde aduanas se entregaron algunas cifras que dan cuenta de las incautaciones que se han estado realizando entre enero y octubre. Se han incautado más de 7.300.000 unidades de productos falsos. Esto es un aumento de 5% respecto del mismo periodo del año pasado. Los productos más falsificados, según cifras dadas a conocer, son los accesorios, la ropa, los juguetes, los artículos de escritorio. En la parte baja de este listado están los perfumes y el calzado. Comentó el trabajo que se ha estado realizando la jefa de fiscalización de la aduana metropolitana, María José Rodríguez.
En nuestros planes de fiscalización y también en el control del comercio exterior, tenemos líneas de trabajo asociadas a detectar estas mercancías que ingresan falsificadas a nuestro país, también aquellas que requieren control sanitario. Este trabajo que hace el Servicio de Aduana no lo hace solo, también colabora con otras instituciones para tener flujo de información que nos permita llegar no solo a aquellas mercancías que ingresan por los puertos, aeropuertos y fronteras de nuestro país, sino que también a esas bodegas donde se distribuyen y locales comerciales.
Una de las principales críticas de los gremios del comercio es que el próximo 14 de diciembre, el domingo, va a estar cerrado por la segunda vuelta presidencial. Hay parlamentarios que han solicitado eliminar este feriado argumentando el impacto que tiene cerrar las puertas en una fecha tan importante como la Navidad. 6 de la mañana con 21 minutos, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo. que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La confirmación de un brote de peste porcina africana en España llevó al SAG a suspender las importaciones de carne porcina y sus derivados desde ese país, como medida de resguardo sanitario. La autoridad también reforzó las inspecciones en el aeropuerto de Santiago, donde todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido para evitar riesgos. El SAC recalcó que la PPA o peste porcina africana afecta solo a cerdos jabalíes, que Chile se mantiene libre de la enfermedad y que no representa peligro para las personas, pues no se transmite por contacto ni por consumo de carne. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 25 minutos y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. El debate de Anatel a final de la Copa Chile y la segunda vuelta presidencial marcan la agenda de la semana. Revisamos los principales hechos que van a marcar esta agenda estos días.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana después del fin de semana largo. Hoy es el debate presidencial de Anatel. El Consejo Fiscal Autónomo se reúne con el equipo de la candidata Janet Jara. La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado recibe información del proceso de expropiación de los terrenos en que se emplaza la denominada megatoma de San Antonio. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional de Diego Simpertille tiene como invitado a dicho ministro de la Corte Suprema. Durante la tarde se vota la acusación. Mañana miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago revisa la querella de capítulos contra Ángela Vivanco. Se espera que la Corte de Apelaciones revise la querella también presentada por la Fiscalía Regional de Arica contra el ex fiscal Manuel Guerra. El Banco Central publica los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas para diciembre de este año. Se realiza la cena de la Cámara de Minería de Chile. Huachipato se enfrenta a Deportes Limache por la final de la Copa Chile. En Oslo se realiza la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz
a María Corina Machado. El jueves finaliza todo tipo de propaganda electoral. Se realiza el gran encuentro anual de la Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica de Chile 2025. Es el encuentro ICARE, liderar lo que cambia, claves para activar la capacidad adaptativa. El viernes, la presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, encabeza la ceremonia de premiación de una nueva edición del concurso escolar Economía Más Cerca, en su versión centenario, que será transmitida en directo por el canal de YouTube del Banco Central. Y el domingo son las elecciones presidenciales, donde se enfrentan la candidata del oficialismo, Janet Jara, y el abanderado de la oposición, José Antonio Kast.
6 de la mañana con 27 minutos. En el marco de la campaña Chile Vota Informado, el gobierno llamó a la ciudadanía a conocer los distintos aspectos y requisitos para la segunda vuelta presidencial. Nos informa Francisco Arregada.
A prácticamente 5 días para el balotaje presidencial de este domingo 14 de diciembre, que enfrentará en las urnas a la candidata del oficialismo Janet Jara con el líder de la oposición José Antonio Kast, el gobierno, en el marco de la campaña Chile Vota Informado, entregó una serie de datos y recomendaciones para los más de 15 millones de personas que están habilitadas para sufragar. Recordar que en este proceso, al igual que como ocurrió en la primera vuelta, el voto es de carácter obligatorio, salvo para quienes se encuentren enfermos o tengan algún tipo de discapacidad, y también para aquellos que estén en el extranjero o a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. En este último caso, deberán excusarse en comisaría virtual o en algún tipo de dependencia de la institución policial. Se refirió a esto Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, quien también abordó el proceso, que en esta ocasión será mucho más rápido, tomando en cuenta que será solo una papeleta con 2 opciones para elegir.
El voto es obligatorio en el territorio nacional y es voluntario para los chilenos y chilenas que votan en el exterior. Solamente estarán excluidos de esta multa quienes se encuentren enfermos y puedan certificar que están enfermos, las personas que están ausentes del país o a más de 200 kilómetros de su local de votación, aquellos que tengan la cualidad y la certificación de discapacidad y las personas que tengan algún impedimento grave que no les permita asistir a votar. Esta segunda votación presidencial es una sola papeleta, va a ser una votación rápida y eso va a permitir que tengamos los resultados muy tempranamente.
Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse de las distintas propuestas que son parte de los programas de los 2 aspirantes a llegar al Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo. Junto con ello, el secretario de Estado aprovechó el espacio para dejar en claro que la participación es absolutamente relevante porque el futuro de nuestro país se construye escuchando y respetando la voluntad ciudadana.
Estamos nuevamente convocados a las urnas el próximo 14 de diciembre para dirimir en segunda vuelta quién será elegido presidenta o presidente de la República por los próximos 4 años. Queremos insistir en la importancia de que todas las ciudadanas y ciudadanos se informen respecto a los distintos programas, lo que representan las distintas candidaturas, y sobre esa base ejercer su derecho a voto conforme a una democracia como es la democracia chilena. La importancia de participar es relevante toda vez que finalmente el futuro se construye escuchando y respetando la voluntad ciudadana, y para eso es muy importante que todos quienes tienen derecho a voto concurran a las urnas.
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, relevó el trabajo y también despliegue interinstitucional que se realiza como Estado de Chile para así garantizar que el proceso se desarrolle de forma tranquila y también segura, como es habitual en nuestro país en este tipo de instancias de definiciones electorales. Habló la portavoz del Palacio de la Moneda y estas son parte de sus declaraciones.
Vamos a desplegarnos entre los distintos ministerios del gobierno, coordinados por el Ministerio del Interior, justamente para garantizar que este proceso se dé así, de manera expedita, segura, tranquila, y eso está involucrando ya no solamente al Ministerio del Interior, al Ministerio Secretario General de Gobierno, sino que al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, incluso al Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones, y siempre obviamente en coordinación con el CERVEL.
Campaña Chile Vota Informado, que tiene como principal propósito que la ciudadanía pueda acceder precisamente a toda la información para este importante proceso que determinará a quién estará a la cabeza del país por los próximos 4 años, ante lo cual el llamado es a utilizar los canales oficiales de las distintas instituciones para conocer cada aspecto de esta segunda vuelta presidencial fijada para este domingo 14 de diciembre.
6:31, vamos con los titulares. Debate de Anatel marcará esta noche el último cara a cara entre Janet Jara y José Antonio Kast antes del balotaje de este domingo. Nuevas críticas del gobierno al líder republicano, ministro Álvaro Elizalde, lo acusó de difundir falsedades. El cierre de campaña presidencial entra en su recta final. La candidata del oficialismo estará este jueves en la región de Coquimbo y el abanderado de la oposición se trasladará a la Araucanía. Los comandos afinan las últimas estrategias. Multigremial de la Araucanía alertó sobre un rebrote de la violencia en la macrozona sur y anticipó un verano crítico. Solo en noviembre hubo por lo menos 8 ataques incendiarios. Las tarifas del TAG y de los peajes en las autopistas aumentarán un 3,4% a partir de 2026. Será la alza más baja de los últimos 5 años. El reajuste refleja una tendencia moderada, dijeron desde el Ministerio de Obras Públicas. Y en el mundo siguen las réplicas en Japón tras el terremoto magnitud 7,6. Videos captaron el fuerte movimiento telúrico. En Francia, empleados del Louvre irán a huelga el próximo 15 de diciembre por el deterioro del museo. Revisamos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 924 pesos con 4 centavos. El euro tiene un valor de 1077 pesos con 54 centavos. El cobre sigue batiendo récords, llega a su máximo histórico, $5.30. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $62.66 el barril. El WTI se transa en 60.08 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.643 pesos con 59 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos. 6:33. Esta jornada la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional recibirá al ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertie, en el marco del caso de la muñeca bielorrusa. El magistrado fue suspendido de su cargo por 2 meses por decisión de la fiscal judicial, el fiscal judicial Jorge Pizarro. Los detalles con Matías Guerrero.
Hoy martes, la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertie, deberá evacuar el informe a la Cámara de Diputados para que el libelo acusatorio se vote en sala a más tardar el viernes de esta semana. Esto luego de que los abogados defensores de Simpertie el sábado pasado ingresaran el documento en la comisión para desarticular la acusación constitucional que lo vincula al caso muñeca bielorrusa, donde el ministro habría fallado a favor del consorcio chileno-bielorruso Belasmovitec en la disputa con la estatal Codelco. Si bien el magistrado reconoció haber viajado al extranjero posterior al fallo con los abogados imputados Mario Vargas y Eduardo Lagos, también afirmó que desconocía que ellos representaban al consorcio. La defensa de Simpertie consistió en un escrito de 46 páginas que sostiene que no existe una sola prueba directa que lo vincule a actos ilícitos, también que la acusación está mal construida y que parte de sus capítulos se sustentan en hechos aparentados, tomados de investigaciones dirigidas a terceras personas. Al respecto, el diputado socialista y presentador de la acusación constitucional, Daniel Manucheri, calificó como débil esta defensa, acusando que el ministro pretende ocultar sus vínculos con los imputados y también declaró estar confiado en que la acusación se aprobará en la Cámara.
La respuesta del ministro Sempiltegui no es solo débil, insulta la inteligencia de la gente. Pretende que creamos que no sabía que los mismos abogados con los que cena, que le arriendan un departamento y con quienes viajarían un crucero, eran quienes patrocinaban una causa de $17 millones que él mismo debía resolver. Esta semana la comisión despachará la acusación constitucional. Confiamos en que la Cámara la aprobará y que los tentáculos de esta red no lograrán operar en el Senado.
Si bien desde el oficialismo esperan que el libelo se apruebe en medio de otros casos que han agudizado la crisis del Poder Judicial, otras voces del sector han planteado que se debe votar una vez esté evacuado el informe de la Comisión Revisora y no en bloque. Por otro lado, en la oposición coinciden con el tono del oficialismo, postulando que no ven un ambiente favorable para Simpertie y que se van a reunir hoy martes para discutir el tema. Así lo afirmó el integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia justicia y reglamento, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente.
Creemos que el ambiente no se ve muy favorable en favor del magistrado, por todo lo que hemos conocido, etcétera. Nosotros vamos a revisar también la defensa del magistrado Sinpertegui y también lo que ha ocurrido en la comisión. Seguramente vamos a tener una reunión de bancada el martes a más tardar y, entre otras cosas, vamos a discutir este tema. Pero en bloque es difícil. Yo creo que aquí, en general, se deja al parecer de cada uno cómo vota la acusación.
Respecto de la emisión del informe por parte de la comisión y la votación de la acusación que se dará en la Cámara, se refirió la presidenta de la instancia revisora, la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, confirmando que hay acuerdo para que este martes se evacúe el documento y que se vote en la sala esta semana, previo al receso navideño y la segunda vuelta presidencial.
Acabamos de tomar el acuerdo de citar al ministro acusado el martes 9 a las 10:30 de la mañana. Puede venir personalmente o puede venir su abogado defensor. Y acordamos también votar el informe ese mismo día a las 5:30 de la tarde. Así que la acusación podría votarse el día miércoles, el día jueves o el día viernes, dependiendo de la voluntad del presidente de la Cámara, antes del receso de Navidad y antes de la elección presidencial.
Por parte de la defensa de Sinpertegui, el abogado Felipe Lizama, en conversación con Radio Agricultura, afirmó que están tranquilos respecto de los argumentos que presentaron ante la comisión y que aún no definen si estarán presentes con el ministro en la sesión de hoy. En caso de que Sinpertegui no asista a la sesión de hoy martes, la comisión aseguró que procederán en rebeldía a despachar el informe de todas formas entre las 3:30 y las 5:30 de esta tarde, añadiendo que ya estaría pactada la disponibilidad para votar en la Cámara durante esta semana.
6:38 y más de 1,000,000 de personas repletaron la ruta hacia uno de los puntos de encuentro religiosos más masivos del país durante este fin de semana largo. Nos informa Laura Alburquerque.
Este fin de semana largo se llevó a cabo la peregrinación al Santuario de Los Vásquez en la región de Valparaíso en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, donde más de 1,300,000 asistentes llegaron tras atravesar la ruta 68 en auto, a pie o en bicicleta. La peregrinación a Los Vásquez es una tradición católica chilena que se remonta al siglo XIX y se lleva a cabo cada 8 de diciembre, trasladando a cientos de miles de personas para pagar sus mandas y esperar la procesión de la Virgen, que se realizó cerca de las 17 horas en diversas iglesias a nivel nacional. Desde la delegación presidencial de Valparaíso informaron que el balance fue bastante positivo y destacaron el comportamiento de los feligreses. El delegado Yanino Riquelme detalló cómo avanzó la jornada del feriado.
Hemos hecho un balance bastante positivo hasta el momento. Ha habido una concurrencia muy relevante a esta procesión de Los Vásquez. En general ha habido un comportamiento muy bueno de quienes asisten, también de quienes han aprovechado este fin de semana largo para venir a la zona costera, de quienes han ocupado estos días también para hacer deporte. Ha habido muchos ciclistas. Hemos tenido también que atender muchos ciclistas por caídas, por distintas labores. El SAMU, los servicios de salud, han tenido una labor muy importante en estos días.
Además, Riquelme consignó que lamentan el fallecimiento de una ciclista. La víctima fue una mujer de 51 años que se desplazaba hacia Los Vásquez durante la madrugada. A solo 3 kilómetros del santuario, la mujer se desplomó producto de un paro cardíaco. Posteriormente, se supo que la fallecida tenía un marcapasos, pues tenía problemas al corazón. La jefe de zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, explicó que este ha sido el único caso de fallecimiento registrado en la festividad, y también hay un solo detenido que mantenía una orden vigente.
Tenemos un fallecido que justamente es la persona, una ciclista que sufría una afección cardíaca, se desvaneció en ruta y un accidente de tránsito, más un detenido por orden vigente. Tenemos más de 350 controles de identidad, más de 37 infracciones que se ha hecho tanto al comercio ilegal que se coloca en lugares aledaños al santuario y que claramente dificulta el acceso a los peregrinos, y también tenemos infracciones a personas que han estado haciendo asados en lugares que no están permitidos y que pueden tener riesgo de incendios forestales.
Posteriormente, durante la tarde del feriado, ocurrió un accidente automovilístico donde un bus con 34 pasajeros volcó de regreso a Santiago y el conductor fue identificado, pero se dio a la fuga. Si bien una gran cantidad de ellos resultaron heridos, ninguno se encuentra en estado de gravedad. Desde la iglesia agradecieron a las instituciones del Estado y a las organizaciones civiles que han contribuido al desarrollo de la procesión. Además, Monseñor Patricio Vega Velasco, obispo diocesano de Valparaíso, destacó la sorpresa que le generó la cantidad de personas que llegó al santuario.
La verdad que nos ha llamado la atención, por un lado, la cantidad de personas que han venido. Han sido 3-4 días, ¿no es cierto?, que han estado viniendo gente de todas partes. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que la piedad con la cual ha llegado la gente. La gente entra pagando sus mandas, visita a la Virgen. Y este año, a diferencia de otros años, el sacramento de la reconciliación, a la gente se ha acercado mucho a este sacramento. Estamos muy admirados los sacerdotes, a veces no nos hemos podido levantar por mucho rato de los confesionarios, porque la gente requiere nuestra ayuda para reconciliarse con el Señor.
Asimismo, la autoridad eclesiástica añadió que los sacerdotes están sumamente contentos y satisfechos con la jornada, ya que incluso recibieron peregrinos provenientes de regiones como Atacama y Maule.
AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes se unen en una alianza integral que pondrá las capacidades de ambas instituciones al servicio de los desafíos futuros del sistema de salud chileno. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así: tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Noop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Noop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Noop.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
COPEC cumple 90 años y tiene un concurso donde están todos invitados. Todas tus compras participan por un sorteo de 90 regalos espectaculares. Puedes ganar viajes, experiencias y productos increíbles. Y como si fuera poco, 90 años de combustible gratis. ¡Sí! 90 años. 90 formas de decirte gracias por venir a COPEC. Conoce más en 90copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos y Janet Jara carga el peso del tono confrontacional que utilizó en el debate anterior. Para este jueves está programado el cierre oficial de campaña de la banderada oficialista. Toda la información con Carolina Flores.
Llegó la semana decisiva. Luego de más de 7 meses de campaña, Janet Jara y José Antonio Kast se enfrentarán esta noche en el último cara a cara antes del balotaje de este domingo 14. El encuentro, organizado por Anatel, comenzará a las 21 horas y será transmitido en todos los canales de televisión abierta. Una de las interrogantes para esta instancia es si se mantendrá el tono del debate anterior, donde el oficialista mantuvo una postura confrontacional, mientras que el líder republicano fue criticado por no responder directamente las preguntas o limitarse a decir depende en reiteradas ocasiones. En ese contexto, un tema que también generó polémica y por el cual Kast podría ser interpelado hoy es su postura y la de su sector frente a la ley de 40 horas. Al respecto, Jara lo emplazó a aclarar su decisión y criticó la falta de transparencia del candidato republicano.
Ellos votaron en contra de la ley de las 40 horas los republicanos. Y hoy día lo que me llama más la atención no es que la quieran votar en contra de nuevo o rechazar, sino que el candidato no sea capaz de decirlo de frente. Porque cuando va al debate y empieza a decir depende, miren cómo la votamos, tendría que decirle de manera directa a la gente. O va a estar con las 40 horas o no. La política es compleja, no está llena de blancos y negros, hay muchos grises, pero cuando uno es el líder o la líder, tiene que tomar decisiones y decir de frente. Así que yo espero que esto depende, en el caso de las 40 horas, ojalá no se transformen en un retroceso para los trabajadores de Chile.
Quien también ha generado polémica por sus dichos sobre la reducción de la jornada laboral es el diputado republicano José Carlos Mesa, que sostuvo que el beneficio de salir antes del trabajo no sirve por la falta de seguridad, afirmando que las personas se irán a encerrar a sus casas. Posteriormente, el parlamentario volvió a encender las alertas en el comando oficialista tras declarar que está a favor de conmutar las penas de enfermos terminales, incluso si son violadores de menores. Sobre esto se refirió el encargado del despliegue regional en el norte, el diputado reelecto y el más votado del país, Daniel Manucheri, quien calificó las palabras de Mesa como una amenaza directa para Chile.
El diputado Mesa revela lo que es el plan de Kast: liberar a violadores de niños, liberar a asesinos, liberar a narcotraficantes, solo por el año en que estos nacieron. Y esto es real, lo empujan con un proyecto de ley. Esto no es seguridad, es una amenaza directa para Chile. Y aquí no hay doble lectura. Nosotros creemos que esos criminales se deben secar en la cárcel. Kast quiere soltarlos. Esta es la diferencia y es brutal.
Respecto al encuentro de esta noche, donde los abanderados tendrán la última oportunidad de interpelarse entre sí, se estima que tendrá una duración de 2 horas y media, donde Jara y Kast estarán frente a frente, con mucho más tiempo de interacción entre ellos, a diferencia de la primera vuelta, donde se presentaron los 8 candidatos. Si bien tanto la carta oficialista como su equipo han agudizado el tono contra el adversario, desde su comando adelantaron que esperan que ahora se dé un espacio para debatir las ideas y negaron el uso de un tono confrontacional. Así lo declaró la vocera y directiva de la DC, Alejandra Krauss, y la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.
Yo espero que se logre el debate de ideas, que no sea las interpelaciones, que es a mi juicio la palabra más perfecta, y que el candidato Kast efectivamente responda y dé cuenta al país lo que quiere.
Yo no hablaría de un tono confrontacional porque me parece que eso es atribuirle a una demanda de ser líder y ser capaz de sostener posiciones, un sesgo negativo que probablemente a algunos no les gustaría por el solo hecho de que una mujer debiera comportarse de otra manera.
En cuanto al cierre de campaña, que oficialmente se realizará este jueves, desde el equipo del oficialista confirmaron que será la región de Coquimbo, a diferencia de la primera vuelta, que fue en el bastión del Frente Amplio, la región de Valparaíso. Recordemos que en esta segunda vuelta, el norte juega un rol importante en la búsqueda de votos, dado que Franco Parisi obtuvo la mayoría en 4 regiones.
6 de la mañana con 50 minutos, y el debate Anatel, junto con sus cierres de campaña en la región metropolitana y en la Araucanía, son parte de las últimas actividades que tendrá el candidato presidencial de oposición, José Antonio Kast. Los detalles con Ricardo Cuevas.
Falta menos de una semana para que se realice la segunda vuelta presidencial de nuestro país, y de cara a lo que será el balotaje, hoy los abanderados se verán nuevamente en el debate Anatel. todo esto ocurre cuando el entorno del candidato presidencial de la oposición no ha estado exento de polémicas, ya que uno de los últimos cuestionamientos surgieron hacia el diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, quien en una entrevista televisiva dejó abierta la puerta para conmutar condenas a reos con enfermedades terminales, incluidos aquellos sancionados por delitos sexuales en contra de menores de edad. Tema por el cual el candidato José Antonio Kast fue emplazado por parte de la abanderada del oficialismo, Janet Jara, para que aclare las palabras de Mesa. Consultado por esto, el aspirante a la moneda de la oposición evitó responder acerca del parlamentario, aludiendo a que le responderá por temas que le afecten a la ciudadanía en el debate. Anatel.
Yo puedo contestar cosas que sean de interés nacional, pero he visto cómo la candidata a la continuidad solo utiliza mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste. A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contestar en el debate de Anatel.
Respecto de las respuestas ambiguas que entregó el candidato Kast durante el debate Archi y también a lo largo de los últimos días, el analista político y director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, sostuvo que la forma de responder puede estar sujeta a un intento de mantener al electorado no habitual de derecha y que frente a una señal errónea corre el riesgo de transformarse en un voto nulo o blanco.
Digo, es un voto volátil que puede, al primer signo, la primera señal errónea que entregue el candidato, pueden transformar su voto en un voto nulo o blanco. Entonces creo que la evasión como estrategia tiene por finalidad mantener la ambigüedad suficiente para crecer del 50 y acercarse al 60%, que sería un resultado muy importante para un eventual futuro de Kast.
Por otro lado, al interior del comando de José Antonio Kast ya están trabajando en la búsqueda de posibles nombres que puedan utilizar los más de 3.000 cargos de confianza que se necesitan al interior del Poder Ejecutivo. Tarea que, según ha trascendido, está a cargo de Sebastián Figueroa, ex consejero constitucional. No obstante lo anterior, el candidato Kast, como miembros del equipo de su comando, son enfáticos en asegurar que el primer objetivo es ganar la elección. Aún así, el propio abanderado planteó que ya incorporaron en sus equipos a miembros de las otras ex candidaturas de la oposición. Al respecto habló una de las voceras del comando de José Antonio Kast, Mara Cedini.
Nuestro objetivo es el 14 de diciembre y cualquier cosa que tenga que ver con los cargos de responsabilidad las define exclusivamente el presidente de la República y esperamos que a partir del 15 ya José Antonio Kast sea el que define esos elementos y estamos seguros además que va a elegir a los mejores.
Consignar que para finalizar la campaña el candidato presidencial de la oposición tendrá su cierre en la región metropolitana el próximo miércoles y el jueves hará lo propio en la región de la Araucanía.
6 de la mañana con 54 minutos y con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura. Queden en compañía de la 92.1. Ahora viene el equipo de Deportes en Agricultura con Punta Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.